Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Mientras que va ahí, un par de cosas que quiero mencionar. Primero que nada, en dos semanas vamos a tener nuestro domingo TES. Es el domingo donde hablamos acerca del seminario de expositores. En ese domingo, nosotros resaltamos el ministerio del seminario. Nuestra iglesia sirve como uno de 8 campuses para un seminario, el seminario expositores. Así que vamos a resaltar el ministerio y les hablaremos más acerca de eso desde mi punto de vista. Queremos recordarles de qué se trata el ministerio. También recibiremos en ese domingo una ofrenda especial en nombre del seminario. Esa es la oportunidad una vez al año para hacer una contribución financiera a la obra. Así que le voy a pedir que por favor esté orando acerca de cuánto usted puede dar con una ofrenda especial en dos semanas, mientras que tenemos nuestro domingo de TES anual. Algo más que quiero mencionar. Yo sé que todos ustedes tienen tickets de temporadas en términos de donde se sientan todos los domingos. Lo que sucedió en ese vuelo de United hace un par de semanas es lo que sucedería si alguien estuviera sentado en su asiento en un domingo en particular. Solamente los arrastraría. Pero tenemos unos buenos asientos en esta sección de adelante. Todos los domingos hay un espacio aquí en el frente. Buenas nuevas para aquellos que están atrás. Hay un lugar abierto aquí enfrente casi todos los domingos. Así que usted puede cambiar sus tickets de temporada en los asientos de atrás para esta sección de adelante si usted está dispuesto a hacer eso. Marcos capítulo 4 es donde estamos hoy. Usted puede escuchar que mi voz está en problemas porque tengo alergias, así que le pido que ore por mí esta mañana mientras que comparto. Empezamos leyendo el verso 35. La palabra de Dios dice esto: ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba. Y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y decían unos a otros, ¿quién es pues este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Oremos juntos. Señor, nos deleitamos en venir ahora a tu palabra. Nos reunimos alrededor de ella en adoración a ti. Oramos que mientras que se abre tu palabra y es proclamada esta mañana, tú te encuentres con nosotros. Que le hables a nuestros corazones e instruyas nuestras mentes. Que nos muevas en nuestras voluntades a tomar decisiones que van de acuerdo con lo que vamos a ver, que responden apropiadamente a las cosas que nos enseñarás. Estamos conscientes, Señor, que hay algunos en medio de nosotros que no te conocen. Siempre estamos conscientes de esto y pedimos una derramación de la salvación, que hombres y mujeres vengan a ver la necesidad que tienen de tu Hijo y que vengan a confiar en tu Hijo. Estamos aquí en la iglesia porque necesitamos aprender. Necesitamos que seamos corregidos y animados y lavados. Hay muchas necesidades representadas delante de mí. y algunas necesidades de las cuales aún no estamos conscientes, porque tú sabes lo que tendrá el mañana y lo que enfrentaremos en las semanas que están por venir. Y Señor Jesús, si tú no vienes en ese tiempo, pedimos tu bendición hoy. Tendremos cuidado de darte adoración y darte gracias por lo que lograrás. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en las últimas semanas nos hemos enfocado en el ministerio de predicación de Jesús. Nos hemos enfocado en algunas parábolas que Él dio, que tienen que ver con la recepción de la palabra de Dios. Él dio la parábola de las tierras y luego dio una serie de parábolas que prosiguieron a esa, ilustrando la manera en que la palabra de Dios echa raíz en una vida y cómo se ve mientras que ha echado raíz, mientras que da fruto. Vimos cómo la palabra de Dios brilla y la palabra de Dios recompensa. Cómo el ministerio de la palabra de Dios es misterioso. Hacemos lo que podemos hacer como compartidores de la palabra de Dios, como sembradores de la semilla. Hacemos lo que podemos hacer al principio de esa obra. Venimos después de que la obra ha sido hecha por Dios y tenemos una parte en la cosecha, pero Dios es el que produce el fruto. Así que cada vez que la palabra de Dios echa ruta y crece, echa raíz y crece en una vida, es la obra soberana de Dios y le adoramos por esto. Vimos una parábola como, que nos enseña cómo la palabra de Dios avanza a través del mundo. Así que nos hemos enfocado en el ministerio de la enseñanza de Jesús. Él ha estado enseñando en el mar de Galilea y las multitudes han sido enormes, tan grandes que Él subió en una barca y está sentado ahí en el agua, mientras que la multitud está en la playa y sirve como un teatro la playa. Ha sido poderoso lo que hemos aprendido. Pero ahora Marcos pone su atención en el poder de Jesús, en el poder que obra milagros de Jesús, en las acciones que prosiguen. Vamos a ver el poder de Cristo y la autoridad de Cristo sobre la naturaleza. Vamos a ver el poder y la autoridad de Cristo sobre los demonios. Vamos a ver el poder y la autoridad de Cristo sobre las enfermedades. Vamos a ver su poder y su autoridad sobre la muerte. Lo que Jesús hace apunta a quien Él es. Lo que Jesús hace afirma lo que Él dice, da testimonio a lo que Él está enseñando. Este milagro en particular en el que nos enfocamos esta mañana, lo acabamos de leer en el verso 35 al 41, este es un milagro sobre la naturaleza. Él demuestra su poder sobre la naturaleza y sobre la creación, demostrando que Él ciertamente es el creador. Este es el Dios Todopoderoso en carne humana. Él ahora le da mandamientos a los elementos. Y lo que tenemos aquí apunta a un testimonio de un testigo ocular. Marcos está confiando en el testimonio ocular de Pedro mientras que le escribe este evangelio. Hay otras señales de un testigo ocular aquí, porque las historias de Marcos incluye detalles interesantes que no encontramos en Mateo y Lucas. No solamente un testigo ocular hubiera puesto atención a esto. Marcos solamente nos dice que esto se llevó a cabo en la noche. Solamente Marcos nos dice que cuando se llevaron a Jesús en la barca, lo llevaron como estaba. Así como estaba. Hablaremos acerca de eso en un momento. Marcos nos dice que otras barcas estaban con él. Solamente Marcos nos dice que cuando la tormenta llega y empiezan a clamar los discípulos a Jesús, que de hecho ellos dudan el cuidado que Cristo tiene por ellos. Solamente Marcos nos dice que Jesús estaba dormido en una almohada y que Jesús habló las palabras: guarden silencio, estén calmados. O las cosas que los discípulos de Jesús vieron y se recordaron y contaron la historia de esto. Eso es lo que tenemos aquí, una historia de un testigo ocular de un milagro asombroso. Así que esta mañana vamos a ver a Jesús. Eso es lo que estas historias hacen. Nos dicen: vean hacia el Hijo de Dios. Y mientras que vemos a Jesús, mientras que Él está siendo demostrado, también vamos a, como un resultado, vernos a nosotros mismos. Porque en estos discípulos vemos vistazos de nuestras propias debilidades. tenemos un punto de vista de la debilidad de nuestra fe. Cristo es demostrado como el objeto de nuestra fe, pero el estado de nuestra fe es demostrado a través de los discípulos y sus debilidades. Veremos esto bajo cuatro títulos. Este es el primero, verso 35 al 36. Vemos un viaje a través del mar. Verso 35, ese día, caída la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él. Ha sido un día largo y cansado para el ministerio. Haber visto estas secciones que procedieron a esta, yo creo que pensamos correctamente que en este día en particular habían habido momentos públicos de ministerio y momentos privados de ministerio, tiempos en que él estaba enseñando a las grandes multitudes con las parábolas, pero también algunos tiempos durante el día donde él se encontraba con sus discípulos privadamente y él estaba explicando parábolas a ellos y respondiendo preguntas para ellos. Parece que él está regresando a la playa en la noche y de nuevo muchas multitudes estaban ahí y de nuevo él está en una barca instruyendo. Y él llega al final de este día de ministerio y él decide. Vamos a ir al otro lado, verso 35. Jesús es el que decide. Pasemos al otro lado. Han estado en la playa del norte, noreste del mar de Galilea y van a ir al lado del este, a un área llamada el país de los Gadarenos, porque había una pequeña aldea llamada Gadarena. El mar de Galilea, como 13 millas de longitud, y midiéndolo en mi mapa, parecía que era un viaje de 6 millas de donde ellos estaban hacia donde iban a llegar. ¿Por qué quiere hacer esto Jesús? ¿Por qué quiere ir al otro lado? Bueno, él tiene una cita ahí. Sus discípulos no saben esto. Descubrimos esto en la siguiente sección. Él tiene una cita ahí para liberar a unos hombres que estaban poseídos por demonios. Así que van a ir al otro lado porque él tiene ministerio que hacer, pero también pienso que en este momento en particular esta fue una decisión estratégica con el propósito de descansar. Es un viaje largo en el mar y Lucas nos dice que tan pronto como salieron para navegar al otro lado, Jesús se duerme, él está cansado. Aquí está la verdadera humanidad de nuestro Señor demostrada, porque Él se cansa. Y le dan a Jesús un lugar en la parte de atrás del barco donde hay un colchón y ahí se duerme. Cristo toma la decisión de ir al otro lado, pero dése cuenta que Él está bajo el cuidado de Él está cuidando a sus discípulos, dice. Perdón, sus discípulos lo están cuidando. Verso 36 dice, y con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él. Así que él no regresa a la playa, sino que se quedó ahí en la barca. Después de predicar, decidieron irse al otro lado. Recuerden que por lo menos 7 de sus discípulos eran pescadores. Así que estos son pescadores marineros experimentados. Y estos tipos tienen experiencia como marineros. Son pescadores. Han pasado toda su vida en el mar de Galilea. Han navegado en ese mar y se han encontrado con tormentas en el mar muchas veces. Así que toman a Jesús como estaba y empiezan a ir hacia el otro lado. ¿Qué tipo de barco era este? James Edwards comentando. En este texto nos da un entendimiento acerca de qué tipo de barco pudo haber sido. Dice, este en 1986 se recubrió una barca en el noreste del mar de Galilea. El libro tenía 26 pies de largo y 7 pies de ancho, 4 pies de alto. Corresponde en diseño a un mosaico del primer siglo de un libro de Galileo preservado en Migdal, una milla del lugar donde se descubrió este barco. y un mosaico del sexto siglo también. Ambos y después, las partes de adelante y de atrás del libro parecían tener una parte inferior donde se podía uno sentar o descansar. El libro, el barco estaba empujado por cuatro y tiene una capacidad de 15 personas. El barco de Galilea corresponde a los particulares de esta historia de diferentes descripciones antiguas. Un barco similar acomodó a Jesús y a sus discípulos cuando estaban cruzando el mar de Galilea. Imagínense un barco de ese tamaño y los discípulos están en el barco con Jesús y muchas personas que siguen a Jesús, por eso es que se nos dicen que habían otras barcas con ellos. Todos van a ir al otro lado del mar de Galilea. Y no pasa mucho tiempo antes de que Jesús, exhaustado, se duerme ahí en la parte de atrás del libro, del barco. El viaje al otro lado. Mientras que hacen este viaje, este es el segundo pensamiento esta mañana. Hay una prueba que se levanta en la forma de una gran tormenta. Una prueba que llega en una gran tormenta. Verso 37 y 38. Verso 37 dice, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que se anegaba la barca. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? La prueba llega en la forma de una tormenta. Literalmente, un viento recio. Eso es lo que dice el texto griego. Así que es una tormenta de viento. Y el mar de Galilea era famoso por estas tormentas de viento. El comentador James Brooks dice, el lago de Galilea era y todavía es infame por ese tipo de tormentas. Rodeado por montañas, el lago se mueve violentamente cuando un viento fuerte entra. Este viento desciende de estas montañas al valle y parecen como túneles de viento. Y esta tormenta era una grande. Se nos dice en el verso 37 que las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Todo lo que usted tiene que saber es de que esta era una gran tormenta de vientos. El hecho de que usted tiene a estos marineros con mucha experiencia, quienes ahora están temiendo morir. Ellos han visto tormentas antes. Han navegado a través de las tormentas antes, pero en esta, verso 38, nos están diciendo, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Estamos a punto de morir. Nada de esto solamente está sucediendo, ¿cierto? Esto no es casualidad, un tipo de coincidencia. ¿Por qué Jesús quiso ir al otro lado del mar para hacer ministerio así? De esta casa necesita descanso, pero el plan soberano de Dios, esta es una prueba. Diseñada para un testimonio, veremos en un momento, diseñada para demostrar algo, esta es una prueba. Esto no solamente está sucediendo, el Señor Dios controla el mundo que Él creó. ¿Usted cree que las cosas solamente le suceden a usted? O ha aprendido, reconoce que lo que sucede en su vida y en mi vida, estas cosas están sucediendo para que nosotros podamos aprender acerca de nuestro Señor, para que podamos conocer más acerca de Él, para que podamos aprender más acerca de nosotros mismos. Eso es el estado de nuestra condición espiritual, el estado de nuestra fe delante de Dios. ¿Sabe lo que decepciona? Lo que decepciona es cuando los creyentes piensan como paganos. Usted puede ver una tormenta como esta y decir, solamente vino, solamente se levantó de nada. Está en sí, produciéndose a sí misma. Así es como los paganos piensan acerca de la naturaleza. La naturaleza simplemente sucede y se controla a sí misma. Bueno, las escrituras dicen algo diferente, ¿no es cierto? ¿Quién controla la naturaleza? El Señor Dios controla la naturaleza. Así que esto no es accidental, esto es por diseño, de que esta tormenta se levantó cuando se levantó. Lo que le estoy preguntando es, ¿piensa usted acerca de su vida como un pagano? ¿Está usted respondiendo a lo que sucede en su vida como un pagano? ¿Por qué está esto en mi vida? ¿Por qué estas cosas se levantan? ¿Solamente salen por sí mismas? ¿Tengo mala suerte? ¿Esta es una coincidencia horrible? ¿O cree usted que el Señor Dios está obrando y Él tiene un plan y hay una razón? Y que usted está enfrentando las circunstancias que estaban en su mente cuando usted entró a este lugar de adoración esta mañana. ¿Qué está sucediendo en su vida que ahora usted pueda describir como una tormenta? ¿Le está estresando? ¿Es difícil para usted? ¿Lo está probando? Yo le pregunto a usted, ¿va usted a pensar como un pagano? ¿Como que si esto está sucediendo por sí misma? ¿O va usted a reconocer de que la mano de Dios está en esto? Quiero retarnos esta mañana a dejar de pensar y respondiendo como paganos. Decimos que somos creyentes. Yo creo que somos creyentes. Así que respondamos a lo que está sucediendo en nuestras vidas como creyentes. ¿Acaso nuestro Dios soberano está en control de lo que está sucediendo en nuestras vidas? ¿Tiene Él un plan para lo que estamos enfrentando? Podemos decirlo de esta manera, una gran tormenta se levantó, pero ¿la mano de quién echó la tormenta sobre el mar? El mismo que echó la tormenta en el mar cuando se trató de un profeta desobediente llamado Jonás. ¿Se acuerda de la historia de Jonás? Él está en un barco donde no debiera de estar, yendo a una dirección en la cual no debería de estar yendo. Cuando una gran tormenta se levantó en Jonás 1:4, dice, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Él estaba en una situación peligrosa también, pero se cuenta cómo empezó ese verso. Dice, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. En este caso, no tenemos un profeta desobediente, tenemos al Hijo de Dios. El Hijo de Dios perfecto, aún así, la misma mano echó el viento sobre el mar, la mano de Dios. A veces el Señor nos permite enfrentar una tormenta para corregirnos. A veces Él nos permite enfrentar una tormenta para redirigirnos. A veces Él simplemente nos recuerda, empujando la lección a casa, que Él es nuestra seguridad y nuestro suplidor. Eso es que a veces estamos enfrentando la tormenta para que nuestra fe sea fortalecida y afirmada. Pero en ningún momento la vida simplemente le está sucediendo a usted. Así que este viaje a través del mar lleva a una prueba que llega en la forma de una gran tormenta de viento. Lo que nos lleva a la tercera cosa que vemos en nuestros versos, ese es un testimonio de la grandeza de Cristo y qué tan pequeños son sus discípulos. La tormenta sirve como una plataforma, como un escenario sobre el cual Dios va a poner algunas cosas para que nosotros veamos. Vamos a ver a su Hijo y vamos a ver a sus discípulos. Y es un contraste. La grandeza del Hijo de Dios y qué tan pequeños son estos discípulos. Ve al verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó, sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Así que lo que está puesto delante de nosotros en esta plataforma de la tormenta, que es lo que vemos. Varias cosas que quiero resaltar. Siempre veremos a un amo apacible. ¿Qué está haciendo Jesús? Mientras que esta tormenta sucede, Él todavía está durmiendo. Yo creo que es claro que nosotros veamos de que la tormenta ha estado sucediendo por un poquito de tiempo antes de que lo levantan, porque para el momento en que lo levantan, le están diciendo a él, ¿no te importa? Jesús, ¿no te importa? ¿Se cuenta de que perecemos? Si usted ve que la tormenta viene, usted no usa esa palabra. Pero si la tormenta ha estado sucediendo por un tiempo, si usted está, el barco se está uniendo de agua, si usted es un marinero con experiencia pensando que usted va a morir y él todavía sigue durmiendo, ahora entonces usted dice por el temor, ¿cómo puedes dormir en un tiempo como este? ¿No está usted consciente de lo que está sucediendo? ¿No te importa de que estamos muriendo? ¿Cómo puede el Señor Jesús, quien es tan humano y que se cansa y se duerme, en esa misma humanidad, estar tan calmo en medio de una tormenta que está aterrorizando a sus hombres? ¿Dónde encuentra este tipo de paz para dormir en medio de una tormenta? Nuestra primera respuesta es decir, bueno, Él es Dios. Así es como Él reacta, de la manera en que reacciona, de la manera en que reacciona, porque Él es divino. Recuerda que Él está viviendo su vida en esta tierra en el poder del Espíritu Santo. Él está viviendo en esta tierra como el hombre perfecto bajo el poder del Espíritu Santo. Yo creo que estamos incorrectos de ir hacia su divinidad cuando también vemos a su humanidad perfecta y preguntamos qué hay en su humanidad perfecta que le permitiría a Él estar tan en descanso y en paz que aún una gran tormenta con agua y todo tipo de cosas que pudiera despertar a alguien, que él es capaz de dormir en medio de esa tormenta. ¿Cómo puede ser esto? Yo creo que la respuesta es fe, en el sentido de confianza. El Hijo de Dios perfectamente confía a su Padre. Confía en su Padre. El hombre perfecto plenamente entiende la naturaleza digna de confianza y el carácter de su Padre. Su confianza en el Padre es de tal modo que cuando Él se descansa, Él está descansando de una manera absoluta. Él se acuesta y hay una paz perfecta, sin importar cuáles son las circunstancias. Él duerme profundamente porque Él confía perfectamente. Aun cuando vemos que nuestro Señor está perturbado por las cosas que son más perturbadoras en su humanidad perfecta, eso es que Él está a punto de ser el que llevó nuestros pecados en la cruz, el que absorbe sobre sí mismo la furia de Dios por nuestros pecados. Aun cuando está en problemas en ese momento, Él expresa esta confianza perfecta. Mateo 26:39 dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En Jesús vemos el cumplimiento del tipo de paz y descanso que es posible donde hay fe en la bondad de Dios, en el cuidado soberano de Dios. Eres el cumplimiento para lo que usted escucha del Salmo 3. Salmo 3, verso 1, dice, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, dice David. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. En otras palabras, no hay escape para David. Él va a perecer. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Y luego dice, yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. ¡Qué confesión! David dice, tú puedes rodearme con miles que quieren destruirme. Y anoche me acosté y me desperté esta mañana porque el Señor me sostiene, el Señor me protege. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Voy a acostarme y me voy a dormir en paz, porque tú, Señor, me proteges. O en las palabras de Proverbios 3, verso 21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y la discreción y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello, hablando de acerca de las lecciones de los maestros. Entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Así te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino ni en el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Bueno, adora al Señor, camina en su palabra y tú pondrás tu cabeza sobre la almohada esta noche y tu sueño será dulce porque sabes que Él es tu protector, Él es el que te guarda y te mantiene a salvo. ¿Qué vemos en el verso 38? Vemos un amo apacible. Y él está en paz por una fe perfecta en su Padre. Yo sé que a veces a las personas les cuesta dormir de alguna manera que no tiene nada que ver con la confianza de Dios. Hay una realidad física. Pero me pregunto, ¿cuántas personas en este auditorio han estado luchando a dormir últimamente porque su vida está llena de temor? Y su vida está llena de temor porque usted no conoce el tipo de confianza en el Dios Todopoderoso, que el Hijo de Dios conoció mientras que Él puso su almohada en esa, su cabeza en esa almohada, en ese barco. ¿Está usted convencido de que el Señor es el que le causa morar en seguridad? ¿Está usted convencido de que usted puede estar rodeado por miles de enemigos? ¿Y usted puede descansar su cabeza esta mañana, esta noche, y levantarse en la mañana en paz porque el Señor es el que guarda sus pasos? ¿Acaso es verdad decir que luchamos con ansiedad porque nos falta fe? El tipo de fe humilde que confía en la bondad soberana y el poder y la autoridad de Dios. Dese cuenta de la segunda cosa que vemos en términos de estas lecciones que están siendo demostradas. Dese cuenta que no solamente hay un amo apacible, sino que un grupo en pánico de discípulos. Verso 38 dice, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Verso 40. Jesús nos dice cuál era el estado de su mente cuando dice esto. ¿Por qué estáis amedrentados? Esa palabra que se traduce ahí como amedrentados solamente se usa tres veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra que significa ser cobardes. ¿Por qué están ustedes cobardemente? Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La segunda, ahí, cobardes, es la misma palabra en nuestro texto. ¿Por qué están actuando como cobardes? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Qué les dice eso a usted? Ellos tenían pánico. La tercera cosa que vemos, vemos a un pastor poderoso. Cuando este amo apacible se despierta en medio del pánico de sus discípulos, ¿qué hace? Versos 39, se levantó y reprendió a los vientos y le dijo, cálmate, sosiégate, y el viento se cesó y sobrevino una gran calma. No te importamos, Jesús. Él acaba de demostrar de que sí le importamos. Mientras que Él es despertado de su sueño cansado, que es lo que Él hace, inmediatamente le habla a los elementos. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hablarle a los elementos y le obedecen? La respuesta es aquel quien hizo los elementos. Él creó todo lo que existía, así que cuando Él dice al viento, detente, se detiene. Cuando dice al mar, quédate quieto, se queda quieto. Está en paz. ¿Qué está haciendo Jesús? Él está tomando cuidado por sus discípulos. Él está rescatando a sus discípulos. Él es el que ha estado cuidando de ellos todo el tiempo y los cuidará hasta que Él se vaya del mundo para ascender al cielo. Juan 17, mientras que Jesús oraba, verso 11 dice, yo no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, hablando acerca de sus discípulos, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba. En tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé. Y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que las Escrituras se cumplieran. ¿Quién está guardando a estos hombres? ¿Quién está protegiendo a estos hombres? No solamente físicamente, pero protegiendo su fe. Desarrollando su fe. Fortaleciendo su fe. Es el Señor Jesús quien está a cargo de sus enseñanzas y sus acciones. Él ha estado durmiendo, pero ellos no han estado en peligro. Y Él demuestra su cuidado por ellos, su poder sobre ellos, mientras que Él se levanta y demanda que la creación obedezca. Y la creación obedece. Dios echa fuera el mundo sobre el mar. Dios le da el mandamiento al viento de que se detenga y lo hace. A propósito, vemos un sentido de su pánico. Cuando usted junta las diferentes historias de lo que se estaba diciendo, Mateo 8:25 dice, y llegaron a él y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Lucas 8:24, y llegándose a él, le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Me llamaron Señor y Maestro. ¿Cómo juntamos estas historias? Yo creo que es claro. Hay más de una persona en el barco mientras que la tormenta sucede. Hay más de una voz que está gritando. Señor, sálvanos. Maestro, Maestro, perecemos. Maestro, ¿no te importa? Jesús se levanta y dice, deténganse. Y el mundo obedece. De hecho, Marcos nos dice que se volvió perfectamente calmo. Verso 39. Dice, una gran calma. La palabra es la palabra maga o magos. Grande. Instructivo saber que se muestra en nuestro texto. Hay una gran tormenta y luego hay una gran calma. Después de que Jesús le da el mandamiento a la tormenta que se detenga. Veremos un momento, verso 41 dice, y se llenaron de un gran temor. Vemos a un pastor poderoso en el verso 39. Cuarta cosa que vemos es un maestro paciente. Verso 40 dice, entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La razón por la cual yo digo un maestro paciente, se da cuenta que él ni siquiera hace una referencia a la acusación que hicieron en contra de él. ¿De qué lo están acusando en el verso 38? A él no le importa. Él ni siquiera se refiere a eso en el verso 40. Solamente dice, ¿por qué tenéis tanto miedo? Y luego va a la raíz de su problema. A la raíz de su problema va directamente. Dice, ¿cómo no tenéis fe? Se da cuenta, el temor que tienen ellos está atado a su fe. Su pánico está atado a su perspectiva desviada. Si hubieran creído correctamente y hubieran conocido lo que es correcto, si lo hubieran creído, ellos no hubieran temido. Eso es lo que le está diciendo. ¿Se puede usted imaginar lo que está sucediendo en su mente cuando dice, ¿por qué teméis? Dice, Señor, ¿acaso no habéis visto lo que acabas de detener? ¿No visteis que la barca se llenaba de agua? ¿No reconocían? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué tenemos tanto miedo? Y este es su punto. Si ustedes saben quién yo soy, si ustedes realmente saben qué tan seguros ustedes estaban conmigo en este barco, no hubieran temido. ¿La tormenta es grande? Fe entiende de que Jesús es más grande que la tormenta. El peligro es verdadero, pero la fe entiende de que Jesús es más grande que el peligro. Estamos a punto de morir, pero la fe entiende de que Jesús está en control de la vida y la muerte. Él tiene autoridad aún sobre la vida y la muerte. Si Dios está en la barca, usted está a salvo. Absolutamente a salvo. Pero ellos no podían verlo. Yo creo que usted se dé cuenta de que ellos tenían fe en Jesús. Cuando dice todavía no tenéis fe, él no está diciendo que ellos están completamente ausentes de fe. De hecho, su fe está siendo demostrada aquí en nuestro texto. ¿Por qué? piensa acerca de ello. Como dije, por lo menos 7 de sus discípulos son pescadores. Estos son marineros con experiencia. ¿Por qué están despertando a un carpintero para que los ayude en esta situación? Si yo estoy en un bote con usted, usted no quiere despertarme a mí si tenemos un problema. Richard, sálvanos. Estamos perdidos. Vamos a hundirnos. No hay ayuda ahí. Yo no sé cómo ayudarle. Yo voy a estar en pánico con usted en esa situación. ¿Por qué es que estos marineros con experiencia le dicen a un carpintero, levántate? Porque ellos entienden. Ellos entienden, ¿no es cierto? Ellos saben que este es el Señor. De hecho, dijeron eso cuando nos gritaron, Señor, Señor, amo, amo. Perecemos. Así que ellos tienen fe en Él. ¿Cómo explica entonces el pánico de ellos? Aunque ellos tienen fe, la fe de ellos no está plenamente informada. Por lo menos no es suficientemente fuerte. Podemos decirlo de esta manera, ellos subestiman a aquel en quien ellos creyeron. Son como el hombre que dijo, yo creo, por favor, ayuda mi incredulidad. Yo sé quién tú eres, pero esta tormenta es tan grande que me hace dudar de que yo soy salvo. ¿Conoce usted eso? ¿Conoce usted lo que es el creer pero subestimar a aquel en quien usted ha creído? ¿Acaso no estamos regularmente culpables nosotros de eso? Decimos que creemos. Yo creo que sí creemos. Pero una gran tormenta viene que atrapa nuestra atención y nos olvidamos quién es en quien hemos creído. ¿Y cuál es su verdadera grandeza? De modo que estamos subestimando a aquel en quien nosotros hemos creído. Pero dése cuenta de que la debilidad de fe de ellos no es excusable. Él los hace responsables por ella y está decepcionado de ellos. ¿Cómo no tenéis fe? Les pregunta. Piensa acerca de esa última declaración. ¿Aún no tienen fe? Este es el punto. Usted ahora ha visto suficiente. Durante su tiempo conmigo, han visto lo suficiente de que su pánico es inexcusable. Usted debiera de haber dejado de estar en pánico en sus tormentas. ¿Cree usted que nosotros debiéramos de habernos detenido, dejado de tener pánico en este momento? ¿Cuántas veces es verdad de que una gran tormenta entra en su vida? Usted está absolutamente aterrorizado por ella. Subestima el poder de aquel en quien usted ha creído. Él fielmente lo pastorea a través de esa tormenta, poniendo su poder y demostrándolo. Usted se maravilla de ella. De alguna manera, usted se regocija en lo que él hace. ¿Pero cuánto tiempo dura? ¿Hasta que la siguiente tormenta venga? ¿Y qué hacemos de nuevo? ¿No es cierto? Tristemente, de que muchas veces estamos en pánico. Como que si no le hubiéramos visto a él hacer nada. Ellos estaban ahí cuando un hombre fue traído del techo y el hombre fue sanado. Ellos estaban ahí cuando los demonios clamaban, yo sabemos quién tú eres el Hijo de Dios, y les daban el mandamiento a guardar silencio. Ellos han estado ahí cuando muchas aldeas eran mejoradas fuera de la, o sanadas fuera de la casa de Pedro. Han visto estas cosas, pero porque es un tema de la naturaleza. Ellos piensan que van a morir con él en el barco. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? ¿De qué tiene miedo hoy? Que realmente es inexcusable que usted tema, porque el Señor ya ha demostrado, se ha demostrado a sí mismo tantas veces, se le ha tomado cuidado de usted una y otra vez. Pero esta situación le tiene a usted atemorizado. Algo se ha levantado que es aún mayor, que es su amo, su maestro, ha dejado de amarle y tomar cuidado de usted. No, pero estamos enfrentando la muerte. ¿Tiene la autoridad sobre eso? Esto es algo que él va a resaltar con Pedro, siguiendo la resurrección. Él va a restaurar a Pedro y se va a encontrar con él en la playa. Juan 21:18, en verdad, te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo, sígueme. Pedro volviéndose vio que le seguían el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre su pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro al verlo dijo, Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, y si yo quiero que él se quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si yo quiero que se quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? Quiero que usted se cuente de esto en esta sección. Jesús dice, si es mi voluntad, Pedro, si es mi voluntad de que Juan viva hasta que yo regrese, ese es mi voluntad. ¿Quién está en control de cuándo va a morir Pedro? ¿Quién está en control de cuándo va a terminar la vida de Juan? Jesús está diciendo que él tiene esa autoridad. Si es mi voluntad, dice. ¿Quién está en control de la vida y la muerte? Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, está en control de la vida y la muerte. Estos hombres temían en un barco acerca de la existencia de sus vidas y aún así están en el barco con aquel quien controla la existencia de sus vidas. Él tiene autoridad sobre la muerte y la vida. Hay un sentido en el que nosotros somos indestructibles hasta que el tiempo del Señor en esta tierra, el tiempo del Señor para nosotros en esta tierra, se haya cumplido. Estamos a salvo. Así que un viaje a través de el mar llega a una prueba en una tormenta que provee la plataforma para un gran testimonio acerca de la grandeza de Jesús, pero qué tan pequeños son sus discípulos. La fidelidad de Jesús, pero la fe débil de sus discípulos. Y en esa imagen se nos recuerda de la grandeza de nuestro Salvador y la debilidad de nosotros mismos. ¿Cómo luchamos así como ellos luchan? Aunque el Señor se ha probado a sí mismo una y otra vez en nuestras vidas, actuamos como que si esta es la primera tormenta, esta es la primera prueba, y de alguna manera una se ha levantado que es mayor que Él. No, Él es más grande que todas. De tal modo que nuestro pánico realmente es inexcusable. ¿Por qué teme tanto? ¿Todavía no tiene fe? La cuarta cosa que vemos, verso 41. ¿Acaso es un temor más grande que el temor a la tormenta? En su momento, verso 40, ellos están aguardados, pero después de ser testigos de lo que Jesús hizo, dándole mandamientos al viento y al mar, y le obedece. Verso 41 dice, entonces se llenaron de gran temor. Diferente palabra, la palabra fobas. La idea es que ahora están llenos de un tipo de temor que representa reverencia. Ellos están incómodos en la presencia de Jesús porque están enfrentando el hecho de que este es alguien quien es más grande de lo que ellos imaginaban. Están llenos con esa palabra megos, con gran temor. No un temor pequeño. Están abrumados por esto. Y se dicen unos a otros, ¿quién es este? Les dice que subestimaron a aquel en quien ellos creyeron. Creen en ellos, pero ellos aún no entienden, no comprenden la plenitud de su grandeza. ¿Quién es este? Y aún el viento y el mar le obedecen. Mi oración para mí y para ustedes esta mañana es que si el Señor nos fortalece para comprender la grandeza de nuestro Dios, para realmente comprender la grandeza de nuestro Salvador, realmente comprender la grandeza de nuestra seguridad por la grandeza de su cuidado. Como dije, somos como ellos en que nosotros vamos hacia una tormenta y estamos en pánico en medio de ella, aunque el Señor se ha probado una y otra vez, pero mi pregunta es, nos hemos realmente aferrado al asombro que debería de estar ahí cuando se prueba a ser fiel. El sentido de su grandeza, el sentido de corazón de la adoración y la reverencia. Le dice, aquí estás de nuevo, Señor, probando quién tú eres y tu gracia y tu misericordia a alguien como yo. Luego mi oración para nosotros es que no solamente conozcamos ese sentido de asombro, pero que dure, que nos lleve hacia la siguiente tormenta. ¿No desea usted el tiempo donde nos encontramos con una gran tormenta y a usted no le da pánico? De que usted pueda decir con el salmista, yo descanso y duermo porque solamente tú me haces vivir en seguridad. Rodéame con miles que me están amenazando y no temeré porque, Señor, tú eres mi fortaleza. Tú eres el que me guarda. James Edwards dice, Jesús todavía es un extraño a sus propios seguidores porque son mejores de entender, pueden entender bien la posibilidad de su propia muerte que la posibilidad de la presencia de Dios entre ellos. En esta instancia, la cercanía de ellos a Jesús es algo que los aterroriza y les hace hacerse esta pregunta que hace que la fe sea posible. Es una pregunta que se hizo primero por la multitud del capítulo 1, verso 27. Está presente en los labios de los discípulos. ¿Quién es este? Siguiendo el Éxodo, los israelitas también habían temido a Dios y cuando los israelitas vieron el gran poder del Señor demostrado en contra de los egipcios, el pueblo temió al Señor y puso su confianza en él. Éxodo 14, 31. La pregunta delante de los discípulos y los lectores de Marcos, somos nosotros, es esta. ¿Caso su temor va a llevarlos también a poner su confianza en él? El Señor le asombra de cómo él toma cuidado de usted, su poder, su autoridad, su sabiduría. Le asombra, pero eso le va a hacer a usted a poner su confianza en él. ¿Quién es este? Es el Dios Todopoderoso, es quien este es. Puede controlar la tierra y sus elementos. Y aún el viento y la tierra le obedecen. Salmo 89:8 dice, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberanía del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Ese es Jehová. Salmo 107:23 dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal. Temblaban y temblaban como ebrios. Y toda su pericia desapareció. Entonces, en su angustia clamaron al Señor y lo sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar cayeron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y él los guió al puerto anhelado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo y alabadle en la reunión de los ancianos. ¿No somos nosotros como esas personas? Se levantan las olas y caen al punto de que estamos enfermos. Y clamamos al Señor para que nos ayude. Y Él hace que el mar se calme. Él nos lleva a nuestro descanso deseado y estamos alegres de que las aguas se han calmado. ¿Cumplimos el final de ese salmo? Que le agradezcan al Señor por su fidelidad, por sus obras maravillosas a los hijos de los hombres. Que lo exalten en las congregaciones del pueblo. Alabadle en la reunión de los ancianos esta mañana. Tenemos el gran gozo y privilegio de adorar al Dios que nos ha pastoreado a través de todas nuestras tormentas, y aun cuando nuestra fe es débil, Él se muestra ser fuerte. Oh, que aprendamos las lecciones que nos permitan confiar en Él en medio de las tormentas. Y la iglesia dirá, amén. Padre en el cielo, te damos gracias porque has demostrado a tu Hijo delante de nuestros ojos esta mañana, por revelarnos a nosotros de que Jesús de Nazaret es el Hijo eterno de Dios, quien vino a la tierra y tomó para sí mismo una naturaleza como la nuestra sin pecado, que podamos vivir para nosotros, y murió por nosotros en la cruz y fue levantado de entre los muertos. Estamos agradecidos de que estamos a salvo en sus manos. Aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador, estamos a salvo en sus manos. Estamos agradecidos, Señor, de saber de que nada está sucediendo en nuestras vidas, que solamente está sucediendo por sí solo, que tú eres el que ha echado el viento sobre el mar y tú eres el que lo calma. Así que lo que sea que estemos enfrentando hoy que nos haga temer está ahí con un propósito. Y si no hay otro propósito que podamos reconocerlo, que su propósito es empujarnos hacia ti. Que confiemos en ti, de que sometamos nuestras vidas a ti. Así que, Señor, yo oro por nosotros de que esto es lo que hagamos. Que sometamos nuestras vidas a ti. Que seamos capaces de descansar sabiendo de que solamente somos salvos porque tú nos has hecho morar en seguridad. Que eches todas nuestras ansiedades sobre ti sabiendo que tú tomas cuidado por nosotros. Y oro por cualquier persona en este auditorio que ahora no es capaz de decir estas cosas porque no te conocen. No han puesto su fe en tu Hijo. Señor, yo oro que ellos vengan ahora a Jesús para la seguridad de su alma. Que reconozcan que están en gran peligro de una eternidad eterna, de una eternidad sin salvación y un verdadero infierno. Y que Jesús es el único que puede salvarnos. Esa furia que está por venir, que ellos corran a tu Hijo por la seguridad y sean salvos, liberados en Él por su sangre derramada en la cruz por los pecadores. Señor, por favor, haznos entender estas lecciones en nuestros corazones, para que no las olvidamos. Fortalécenos en medio de la siguiente tormenta para realmente confiar en ti, a no ser reprendidos de que aún no hayamos aprendido la lección. Pedimos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.